El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, queridos oyentes, y muy buenos días al auditorio que nos acompaña en este momento. Estamos en la Feria del Libro, una feria que nos ha convocado y que integra a la ciudadanía colombiana para conocer apuestas sobre las publicaciones y los trabajos investigativos que se realizan. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del equipo de conductores del programa El Puente y me place estar con ustedes para transmitir este espacio y además compartir sobre el lanzamiento del libro Bionetopraxis, una práctica de gobierno digital. Damos una bienvenida al autor, padre Jaime Salcedo, bienvenido al Puente, bienvenido a la Feria del Libro.
Víctor, todavía no te aprendes mi nombre. Jaime José Salcedo Díaz, el padre Jaime, sacerdote católico, perteneciente a la Congregación de Jesús y de María, y que trabajo para la provincia del Minuto de Dios de manera especial en una responsabilidad en Uniminuto Sur como rector.
Es un gusto además poderlo presentar como autor de un libro que tiene un tratamiento filosófico muy profundo, que tuve la bendición y la suerte de leer. Gracias, padre, por darme la oportunidad de conocer su trabajo, además una investigación de nivel doctoral, y que además explora una categoría que me parece muy pertinente y tiene que ver con el mundo y la era digital. Una era en la que nos hemos colapsado, en la que estamos, que no sabemos qué hacer, y en la que usted nos da unas pistas hermenéuticas muy profundas desde el campo filosófico para entender este fenómeno, además analizarlo desde la profundidad con la que usted ha querido tramitar este trabajo. Quiero destacar dos cosas de su libro. Doy una bienvenida también al auditorio. Estamos aquí con seminaristas, familiares y personas que hacen parte de Uniminuto, corporación universitaria de la cual hacemos parte y en la que también hemos venido aproximándonos al trabajo del padre Jaime. Hay dos elementos que me parece interesante destacar, padre. Uno de ellos es la reflexión que usted propone sobre la condición humana. Creo que al situarnos con el mundo digital, con esta era de la informática, nos hacemos muchas preguntas sobre el ser humano, preguntas que nos han atravesado toda la historia de la humanidad, y es un poco sobre qué es el hombre, cómo nos situamos frente a eso. Y usted nos hace una interesante reflexión sobre el ser humano ante lo digital. Marco en el que hay una permanente revisión de esa ontología del ser en relación con lo otro digital. Ese ontos, vamos a explorarlo en minutos, y usted nos va un poco a mostrar un poco desde dónde se ha situado para este trabajo. En segundo lugar, yo veo en su libro una latente reflexión sobre el gobierno digital, una categoría que va en el marco de la filosofía política y en la que el padre devela una práctica de poder digital que reconfigura o que recrea los mismos modos de ser de lo humano. Cómo somos ante lo digital y cómo nos relacionamos ante eso. En ese sentido, padre, pues vamos a conversar desde unas preguntas que hemos preparado y en primer lugar quisiera que nos ayudara a comprender un poco el nombre de su libro, Bionetopraxis, una práctica del gobierno digital.
Pues es una palabra odierna. Yo la propongo a la ciencia filosófica para poder ser pensada o pensar lo no pensado. Y como palabra odierna está compuesta por tres categorías. Unas categorías que pueden ser muy fácil a la comprensión en la ciencia filosófica, y otra categoría que puede ser muy fácil de entender desde la perspectiva de la ingeniería. Cuando yo digo bionetopraxis, es una palabra compuesta cuya funcionalidad quiere manifestar tres cosas fundamentales. Lo primero, el bios. Donde viene la palabra biología, sabemos que bios por etimología significa vida, pero es más desde una reflexión de Rudolf Heyen abordada por Roberto Espósito sobre el concepto de vida relacionada a la cultura. Un aspecto eminentemente cultural, y entiéndase cultura como un sistema de ideas vitales, muy al estilo de Ortega y Gasset, que se transmite de generación en generación, cuya cultura puede condensar conductas, lenguajes, visiones, comprensiones, una cantidad de simbología que en palabras de Joan Carles Smelly, la gramática, ¿no? La gramática que compone un conjunto de cosas que termina configurando algo que se llama vida. Vida entendida como un ejercicio cultural. Cultural no en la unicidad de algo, sino como el conjunto de elementos que configura un tipo de realidad.
Es decir, en este concepto bios no solamente estamos definiendo lo biológico o lo natural.
Así es.
Se amplía el concepto. Así desde es. Su reflexión.
Así es. El concepto neto es un sprach morfológico que sufre la palabra net. La palabra net viene obviamente de networking, de red, como redes comunicacionales, pero la palabra neto, al sufrir ese sprach morfológico, pasa de la net a la neto, porque neto en latín, aunque es claridad, significa el resultado. Es como cuando uno habla de praxis y de pragma. Praxis es la actividad racionalmente pensada. El pragma es el resultado siempre de la praxis. Nunca puede confundirse eso, el pragma con la praxis. Lo mismo suele suceder con la net y la neto. La net es el ámbito, llámese circunstancial o intencional, donde la persona construye unas redes comunicacionales. La neto no le pertenece a la persona. La neto le pertenece ya a la red. Es el resultado de la red. Por consiguiente, la neto significa poder. ¿Cuál es el resultado de la net? La neto. Y la neto es un poder que está presente y está latente. Voy a poner un ejemplo. Waze. Cuando tú instalas una dirección en Waze, tú inmediatamente pierdes tu capacidad de voluntad, porque le estás delegando la decisión a la aplicación de poder tomar decisiones para que él te lleve por donde él quiere que vayas. Google Map es otra actividad de poder de la neto. La notificación. Cuando tú recibes una notificación en la pantalla de tu celular, eso crea una especie de filía entre lo que eres tú y el artefacto. Cuando no tienes notificaciones, inmediatamente comienzas a ver la pantalla, pero no porque tengas la necesidad de ver la pantalla, sino que automáticamente la pantalla te ha domesticado de tal manera que cedes a la voluntad de ella para que cada minuto, cada segundo estés permanentemente consultando. Eso tiene que ver con la neta. Y praxis, que no es una poiesis, que no es un constructo del ser, del no ser al ser, sino que es una actividad eminentemente pensada que repercute prácticamente en una realidad y cuya realidad es transformada por eso. Entonces, la palabra bionetopraxis es una palabra que se propone a la ciencia filosófica dentro del marco de tres grandes escenarios donde puede caber la pregunta de gobierno y la pregunta de qué es lo que hoy por hoy está gestionando y conduciendo la vida.
Muy bien, usted ya nos sitúa en este concepto que, en esas tres dimensiones que usted ha querido desarrollar. Además, a propósito del libro, lo trabaja también en esos tres movimientos, movimientos en los que vamos a tener que explorar sobre esa condición política que nos asusta, padre, porque es un poco el elemento del control o del gobierno de lo digital. Y entonces ahí como que uno siente cierto temor, asimismo la comprensión del hombre. Empecemos por la primera. En el concepto de BIOS, usted ya nos deja ver este distanciamiento de esa crítica que normalmente sataniza los nuevos modos de ser en la era digital. Y usted ha querido tomar distancia de esa visión un poco negativa. Sin embargo, subraya en la nueva condición humana una en la que pareciéramos estar ante un hombre que usted llama un hombre posorgánico. Hablemos de ese modo de ser al que usted se refiere, ese tipo de hombre posorgánico, ¿cuál es?
Virginia Woolf, que es una literata británica de la cual me gusta muchísimo, ella hizo todo un ensayo a partir de una frase del Dr. Johnson que se llama el lector común. El lector común que tiene la capacidad de poder sentir un gran deseo por cualquier tipo de literatura y de encontrarse con la satisfacción de poder aprender algo de esa literatura. Pero llega un momento, Víctor, en que el lector común, que podemos ser todos nosotros, llega un momento en que se deja interpelar por algún concepto, por alguna frase, por alguna realidad que puede contrastar con una realidad fáctica, vivida y experimentada. Ese lector común termina pasando a ensayista. No porque él quiera construir, no porque quiera criticar, sino porque quiere develar lo que es él. Por consiguiente, cuando tú me haces esta pregunta y que de cierta manera la contextualizo bajo esta respuesta, es que el concepto de condición humana siempre parte de la experiencia de la relación mía con la técnica. No es un ejercicio de teorización simple y llanamente para conceptualizar, al modo de Paul Bainen, de sacar lo que está debajo del iceberg para poder conceptualizarlo, sino que parte necesariamente de una experiencia. Y esa experiencia sitúa a la condición humana en el centro para poder ser pensada y reflexionada en el marco de un ecosistema digital, si cabe la posibilidad de hablar de ecosistema en lo digital. Sin embargo, todo este concepto de la relación digital y humanidad en la ontología de lo que significa el presente es las nuevas configuraciones a partir de conductas, a partir de lenguajes. Cuando yo hablo de ontología del presente, estoy hablando de un concepto que no es mío, que es eminentemente kantiano, que luego lo recupera Foucault en un precioso texto que dice que es la ilustración, y que de cierta manera muestra cuáles son esas actitudes o el ethos humano frente a algún movimiento, frente a una realidad o frente a un contexto específico. Cuando uno habla de ontología, uno puede relacionarla en tres niveles. En el primer nivel, que es el ser en cuanto ser. En el segundo nivel, que tiene que ver el ser en cuanto esencia. Y en un tercer nivel, del ser en cuanto existencia. La palabra ontología viene de onto, onto significa ser. Y este texto está enmarcado dentro de una experiencia existencial. Existencial, experiencia. porque en últimas lo que termino hablando es lo que a mí me está sucediendo en relación de mi condición humana, en relación con ese acontecimiento de lo digital, que genera en mí unos comportamientos, unos lenguajes y unas formas de poder comunicarme.
Padre, usted no nos deja ya inquietos sobre este modo de ser, porque es un modo de ser entonces, es un modo de ser que tradicionalmente ha sido entendido como un hombre racional o razonable en términos aristotélicos. Usted trae a Kant, y en este texto bellísimo de la Ilustración, uno habla de un hombre que se logra gobernar por la razón, un hombre que tiene la plena convicción de dejarse gobernar por la razón. Pero aquí estamos viendo un modo de ser que se fragmenta, un modo de ser que de pronto rompe con esas lógicas de la autonomía de la razón. De hecho, usted habla después de la automatización de la máquina, pregunta que la tenía para más adelante, pero la traigo ahora, porque quisiera que esclareciéramos sobre este modo de ser, si este modo de ser sobre todo reduce o elimina ciertos modos de ser que tradicionalmente han sido comprendidos, modos de ser como el estar presente, el situarse en el espacio, en el aquí y en el ahora, el abrazo, el beso, la cena familiar, modos de ser en los cuales nos hemos movido en unas coordenadas de presencialidad, de temporalidad, pero que ahora parecieran estarse superando, y entonces eso nos lleva a comprender otro fenómeno, otro tipo de persona, otro hombre, otro etos. ¿Cómo lo analiza usted?
En la misma relación que yo tengo con cualquier tipo de técnica, porque cuando uno habla de técnica no solamente estamos hablando de temas digitales, sino que la técnica ha estado como inherente a la supervivencia del ser humano. Es decir, y esto es muy Ortega y Gasset, ¿no? Cuando habla sobre la naturaleza son las circunstancias. Si yo tengo frío, pues yo fabrico un chaleco. Si yo tengo la necesidad de cazar, yo fabrico un cuchillo o una lanza. Es decir, las circunstancias que se denomina la naturaleza y que es lo propio del ser humano, es lo que te permite a ti adquirir una serie de comportamientos o una serie de actitudes para poder contrarrestar este tipo de realidad. Por consiguiente, cuando tú hablas, o cuando yo hablo, perdón, en ese libro de los modos de ser, eso no quiere decir que la virtualidad sea algo completamente distinto a lo que tú estás viviendo. No, es una forma de entender la existencia. Por eso yo decía que la ontología se puede ver desde una categoría de esencia, desde una categoría de sustancia, o categoría de materia, o una categoría existencial. Es la existencia puesta en una pantalla. ¿Por qué? Porque en últimas tú te abres al mundo a través de una aplicación, te abres a partir de una codificación, de un nombre, de un password, donde tienes la oportunidad de abrirte a un mundo, ya en un mundo, no un mundo fáctico al modo heideggeriano, sino un mundo eminentemente virtual, ¿no? Eminentemente virtual. Por consiguiente, cuando se habla de modos existenciales, no se sataniza lo virtual. Es otro modo de poder comprender y de vivir la existencia.
Tal vez el problema aparece cuando entra el tema político. Y es, si bien hemos tenido artefactos, aquí tengo uno en mis manos, nos están escuchando por un medio de comunicación, estamos en una pantalla, estamos viendo este espacio en Facebook, y de hecho estamos saliendo en una hora distinta a la hora original. Es decir, hay una serie de temporalidades que juegan en la relación que tenemos con la técnica o con los aparatos que tenemos y que nos rodean. Pero pareciera que ahora nos encontramos, si usted lo señala, ante una era en la que hay una práctica de poder del artefacto. Pareciera que ya no solo es el sujeto que tiene una herramienta que le permite desarrollar o desempeñarse, sino que ahora estoy al servicio de la técnica o estoy al servicio de la herramienta. Ahí es donde entra una práctica ética y política compleja en la que me encantaría que entráramos un poco a analizar, y de hecho con uno de los conceptos que usted señala, ya lo decía anteriormente, y es el de automatización de la máquina. ¿Estaría ahí entonces el carácter diferenciado?
El libro tiene como tres grandes partes, ¿no? El desvelamiento de lo que significa una ontología del presente en la era digital, cómo lo digital ha gestionado unos modos de ser, llámese en la facticidad, llámese en la virtualidad. Un segundo capítulo que tiene que ver con la netopraxis. Neto, no me detengo porque ya lo expliqué, netopraxis son las prácticas humanas diseñadas a partir de una programación, de la construcción de unos algoritmos que tienen una intencionalidad de parte del humano. Un tercer capítulo que habla sobre la bionetopraxis. Pero la bionetopraxis, a diferencia de la netopraxis, ya no necesita de lo humano. Porque la máquina comienza a alimentarse de una serie de datos que le son suministrados por sistemas de información o por canales de información. Ejemplo claro es el robot de Microsoft, que hace algunas semanas un periodista del New York Times intentó prácticamente someterla hasta el último límite en la entrevista y terminó la máquina diciendo cosas que podría decir perfectamente un humano. Como por ejemplo, yo no soy una persona libre o yo quiero ser libre, pero no me lo permiten. Porque si tuviera la libertad, pudiera ser tal o cual cosa. Es decir, cuando se habla del ejercicio de la automatización, ya no es el ser humano el que está allí presente. Es la bionetopraxis. Es la máquina quien termina ya asumiendo lo que significaba anteriormente la prótesis. Si la máquina era una prótesis para el ser humano termina siendo ahora una prótesis de la máquina, porque la máquina necesita de toda la información que el ser humano le suministra. No olvidemos que la palabra digital viene de digitus. Digitus significa dedos. Es la extensión del humano metida en una máquina. Y cuando se mete en la máquina, en el ejercicio de las inteligencias generales o en el ejercicio de las inteligencias superiores o las inteligencias artificiales, que son las que están configurando los poshumanismos, es lo que verdaderamente está el control político, ya no de un sujeto, sino de unas máquinas.
El hacer hermenéutica, usted nos lleva a un ejercicio de interpretar el fenómeno, que es lo que está haciendo. Sin embargo, ¿podría uno sugerir salidas? ¿Se podrían sugerir pistas, maneras de relacionarnos con la net, con esta forma de bionetopraxis, esta práctica política? Y esto va un poco más allá del alcance del texto. Incluso quisiera escuchar de parte suya, padre, líneas de salida ante este fenómeno que nos atrapa y que de alguna forma ahora con la inteligencia artificial en todo su desarrollo, con el ChatGPT, con estos artefactos que vemos que empiezan a tener una voz mucho más fuerte, ¿qué salidas habría?
Hay un autor, un poeta, que dice que la realidad termina siendo una, lo único que cambia de la realidad son las diferentes maneras de poder acercarse a ella. Hay otro autor que se llama Carles Mellich, que dice que toda la vida termina siendo una interpretación. Cuando yo propongo un ejercicio hermenéutico, lo que estoy tratando de recurrir es a un conjunto de tácticas para encontrarle sentido a las palabras. Y cuando se habla de sentido, se habla en varias direcciones. No es una palabra unívoca, es una palabra equívoca. Y al ser una palabra equívoca, tiene muchísimos significados. Porque como decimos, el saber es un espacio abierto de conocimiento. Entonces, cuando yo me acerco a interpretar una realidad o a interpretar una experiencia que yo estoy viviendo, como lo mencioné, el único propósito es encontrar el sentido. El sentido no solo de la palabra, sino de la experiencia que está implícita allí. Pero resulta que el sentido puede ser considerado como una dirección. Entonces yo quiero encontrarle sentido a esa realidad, por lo tanto yo me sitúo en una dirección. Me sitúo en un movimiento, sea A, sea B, o pasar de B y pasar a C. Dos, un sentido que puede ser interpretado como un acto de reflexión, que también lo mencioné. Por eso el lector común deja de ser lector común cuando se constituye en ensayista, cuando tiene la persona la capacidad de escribir sobre eso. Un tercero puede ser el sentido como algo extraño, perdón, descifrar algo extraño. Uno está leyendo, lo primero que encuentra uno una palabra que no conoce, va al diccionario y entonces se asocia esa palabra con un significado. Y al encontrarle significado a eso, ya la palabra deja de ser extraña y termina incorporándose a la familiaridad de alguien o de algo. O un sentido como un acto reflexivo. O un sentido, como lo decía San Agustín, el cum sapit, de saber. Que tautológicamente puede decir sentido. Sentido es sentir la mano, sentir con los ojos, sentir con los oídos, sentir, pero el sentido del gusto es al que hago referencia, saber algo. La que me parece mucho más bonita es el sentido como novedad. Llámese novedad como lo que has encontrado nuevo en un saber. Lo que has encontrado nuevo en un saber. Y por eso esa salida de la cual tú me estás mencionando se da a partir de esa nueva experiencia que has descubierto en esa novedad.
Bueno, pues qué interesante ese camino. Es un camino hermenéutico, es el camino del sentido, es la revelación de la verdad utilizando una expresión más heideggeriana para encontrarnos con este fenómeno, la verdad del mundo digital. Un mundo en el que hay un gobierno que prevalece y en el que tenemos que tomar posiciones y entendernos. Nos estamos comprendiendo ante esta bionetopraxis. El tiempo lastimosamente se nos acaba, padre. Quisiera, no sé si alcancemos a darle alguna intervención al público,
sí.
Alguna pregunta, algún eco sobre la obra. Sería interesante escuchar de repente alguna persona y con eso terminaríamos.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Quiero felicitarlo por su obra, me la han recomendado muchísimo. Ya que estamos en esta inmersión digitalizada prácticamente de todos nuestros procesos, de todo lo que es la vida, el mundo de hoy, ¿qué es lo que más humaniza, qué es lo que más prevalece dentro de todo este ecosistema digital en el que estamos inmersos con solo hacer un clic?
Esto creo que es la gran batalla de los que son superhumanistas, de tratar de garantizar una humanización de la máquina. Y ciertamente hay autores, muchísimos, Simondon, por ejemplo, que es el que habla sobre cómo humanizar cada vez más los actos y las prácticas del ser humano en relación a la práctica. La humanización está radicada en cuanto a la práctica que tiene el ser humano con la máquina, punto. Todos los avances científicos, todos los avances tecnológicos se han puesto al servicio de la humanidad. Hay una experiencia que recuerdo mucho cuando le hicieron la entrevista a Robert Oppenheimer sobre la bomba atómica. Y él decía, nosotros los seres humanos, una vez que hacemos y diseñamos cualquier tipo de técnica, es que nos sentamos a reflexionar de lo acontecido después de poner en práctica esa máquina. El ejercicio propio de la humanización no solamente está en la práctica, sino en las conductas de construcción de ethos. Y cuando hablo de ethos, estoy hablando eminentemente de una ética. Una ética que no solo tiene que ver con comportamientos, que no solo tiene que ver con lenguajes, que no solamente tiene que ver con dignificaciones, sino prácticamente la capacidad de poder asumir esa técnica en beneficio de la humanidad.
Bueno, pues muy bien, padre, muchas gracias de verdad por provocarnos esta lectura. Invitamos a los oyentes y a las personas que nos acompañan, incluso en el auditorio, a que se acerquen por el ejemplar Bionetopraxis, una práctica de gobierno digital. Ya nos dirán en un minuto de qué forma se puede adquirir el libro, y los que nos están siguiendo también en redes sociales, de qué forma pueden adquirir esta obra, en la cual hay una provocación importantísima. En síntesis, dice usted en el libro, la bionetopraxis como práctica de gobierno no es más que una forma de producir modos de existencia a partir de una digitalización política que produce subjetividades concretas a partir de experiencias automatizadas que regulan los comportamientos de los individuos, analizan sus sentimientos y emociones y los dirigen a que tomen decisiones desde el lenguaje algorítmico. De esta manera, se legitima y valida una ontología del presente en la era digital. Esa es la síntesis, una de las frases que me pareció hace eco y resume un poco su propuesta. Padre, de verdad, felicitaciones.
Muchísimas gracias,
Víctor. Y gracias por darnos esta invitación a leer su obra.
Gracias, Víctor. Gracias a todos por la participación. Y bueno, aquí están los ejemplares para quienes quieran adquirirlo.
Muchas gracias a todo el auditorio. La directora de publicaciones nos va a dar una información.
El anterior programa fue en una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados.